Continuamos en el tiempo del curso de acceso, lo hacemos con Historia del Arte. Nos va a acompañar en los siguientes minutos el profesor José Antonio Vigara. Buenos días, bienvenido.
Buenos días,
vamos a hablar de la escultura gótica. Pero quizá antes de centrarnos en lo que supuso la escultura gótica, pues deberíamos hablar de lo que entendemos por arte gótico en general.
Pues muy bien. Por arte gótico, o por el concepto de arte gótico, surge a partir de lo que es, sobre todo, del siglo XVI, ¿no? Fueron sobre todo los tratadistas humanistas, y en concreto Vasari, los que comenzaron a utilizar el término de gótico, sobre todo dándole un sentido peyorativo. En esa época lo utilizaron para describir lo que ellos consideraban una arquitectura bárbara, que fue para lo que se realizó entre el declive más o menos de la civilización clásica y el renacer de esta misma cultura clásica durante los siglos XV y XVI. Sin embargo, tras varios decenios de hostigamiento a todo tipo de arte que remitiera a la Edad Media, lo que es el término gótico en sí volvió a ponerse de moda a finales del siglo XVIII y sobre todo durante el siglo XIX. Y esto es en parte gracias a todos los anticuarios y arquitectos decimonónicos y en gran medida gracias a todos los historiadores y literatos que volvieron a retomar lo que era el término gótico, pero esta vez dotándolo de un sentido positivo. Tanto es así que el influjo de la estética gótica fue palpable en muchas obras de los artistas románticos, como por ejemplo en algunas pinturas del alemán Friedrich.
¿Y ahora mismo en la actualidad cómo sería, cuál sería el sentido del gótico?
El término gótico se utiliza para aludir al arte europeo de la Baja Edad Media, es decir, al arte que se realizó entre los siglos XIII y XV. Podemos afirmar que el gótico es básicamente un producto de la Europa occidental.
¿En este sentido el gótico derivó directamente de los planteamientos del arte románico al que precede o supuso una ruptura con respecto a este arte en la Alta Edad Media?
Bueno, actualmente ya no se interpreta como resultado de una evolución más o menos coherente a partir del arte románico, sino que más bien está siendo interpretado como una antítesis de lo que era el románico. En ese sentido, si el románico había sido la más rotunda expresión artística de una sociedad rural, que como sabemos estuvo sometida al control del régimen feudal, dando como mayor aportación al mundo del arte lo que es el monasterio, creo que frente a esto el arte gótico será el reflejo de los intereses de una sociedad completamente diferente a la anterior. Una sociedad que podríamos definir como urbana y cada vez más libre, por supuesto, y a la que debemos una de las mayores aportaciones arquitectónicas del arte europeo, que será la catedral, que tanto difiere del monasterio románico.
Pero estas variaciones en los comportamientos artísticos respondieron a un cambio en la mentalidad de la época y quizá en este sentido podríamos preguntar cuáles fueron los aspectos más significativos que variaron en la conciencia del hombre de los siglos XIII al XIV, quizá para definir unas tipologías artísticas tan diferentes a las anteriores, como estamos diciendo.
Bueno, pues está claro que en la actualidad todo lo que llamamos arte, y en la mayoría de las ocasiones, como apreciarán los alumnos a lo largo de este curso, es un reflejo muy fidedigno de lo que es la realidad social en la que se desarrolla. En ese sentido, el arte de este periodo es parte integrante de las diversas transformaciones gestadas a finales del siglo XII y que remodelaron la cultura y la sociedad en la Baja Edad Media.
Pero lo que ocurre es que la sociedad cambia de alguna manera de una época a otra.
Sí, así en primer lugar hemos de tener en cuenta que con el boom que experimentó el comercio lo que es a finales del siglo XII y comienzos del siglo XIII, vamos a pasar a lo que es una sociedad plenamente urbana. En ese sentido, las ciudades se convirtieron en lo que podemos decir los ejes vertebradores de esta nueva sociedad. De esta forma, la tradicional sociedad de la Alta Edad Media, compuesta por clero, nobleza y el campesinado, dio paso a una estructura social bastante compleja, ya que además de estos grupos sociales, debemos añadir el peso que a partir de este momento ejercieron los mercaderes y los artesanos. Estos nuevos integrantes de la sociedad no solo se dedicaron a la construcción y ornamentación de las catedrales y capillas, sino que crearon también amplias redes de comunicación y tuvieron gran impacto sobre la producción artística del momento. Por ejemplo, los talleres de escultores se movieron por amplias zonas según en función de los distintos encargos que iban contrayendo. Y solo así podemos explicar la influencia francesa, por ejemplo, en el Reino de Castilla.
Está claro que el cambio de sociedad se debe reflejar también, supongo, pues en el sentido espiritual, en el filosófico de la época. ¿Y en el arte en concreto cómo se reflejará?
Pues sí, en el arte tienes toda la razón, se va a reflejar. Y durante las fechas a las que nos estamos refiriendo surgen nuevos grupos religiosos muy populares y de ámbito urbano, como fueron los franciscanos y los dominicos, por ejemplo, ¿no? Estas nuevas órdenes religiosas intentaron estructurar la vida de la gente en torno a las parroquias. Así será imposible entender el arte gótico sin una conciencia de cómo la ideología cristiana con control cada vez mayor sobre las mentes de sus fieles. Y creo que esto se conseguía sobre todo en multitud de ocasiones gracias al empleo de las imágenes, que tenían la misma función didáctica que, por ejemplo, los libros de los teólogos o las Biblias. De ahí que las catedrales en multitud de ocasiones hayan sido descritas como auténticas Biblias en piedra y en cristal.
¿También cambia aquí incluso el sentido filosófico con el que se perciben las imágenes?
Sí, el sentido filosófico también va a cambiar totalmente, ¿no? Pasando de una representación del mundo que se idealizó desde unos esquemas puramente geométricos y antinaturalistas hasta llegar a una visión mucho más naturalista de la realidad, coincidiendo así con la nueva interpretación que pensadores como Roger Bacon hicieron de las teorías aristotélicas de la representación, mediante la cual la verdadera belleza solo se alcanza gracias a la captación directa de las cosas del mundo. Por eso, muchos especialistas, a la hora de hablar de la escultura gótica, le aplican el término naturalista, ya que se realizan figuras con una forma y unas actitudes muy cercanas a la realidad, aunque siempre hay que tener en cuenta que es un naturalismo muy idealizado, que no es tan realista.
Cambia desde luego muchísimo desde el románico, aquellas imágenes hieráticas.
Sí, por eso la expresividad de las figuras cambia, haciéndose menos hieráticas y más expresivas, reflejando sentimientos. Y esto, como venimos comentando, coincide con esa nueva mentalidad, mucho más urbana y próxima a los conceptos filosóficos del hombre y naturaleza propia de la filosofía escolástica.
Pues vamos a centrarnos ya en lo que es la escultura gótica. ¿Cuál fue su principal marco de aplicación?
Bueno, como durante el románico, la escultura gótica funcionó sobre todo dentro de un ámbito religioso. En ese sentido, las imágenes escultóricas tuvieron un carácter marcadamente didáctico. Así fueron sumamente efectivas para catequizar a la gran mayoría de los fieles, ya que estos eran en su mayoría analfabetos. De ahí que su adoctrinamiento fuera mucho más fácil a través del uso de las imágenes.
¿Se puede decir que en general la gran escultura gótica estaba en las catedrales?
Pues sí, en estos grandes edificios, desde el poder divino, la escultura adoptó un papel relevante gracias al carácter didáctico del que venimos hablando. La mayoría de las figuras del arte gótico se colocaban dentro de lo que es un marco arquitectónico.
¿Un ejemplo podría ser la gárgola de la Catedral de Notre Dame de París?
Pues sí, efectivamente. Aunque muy raramente vamos a ver esculturas aisladas en las catedrales, salvo estas gárgolas de las que vienes hablando, cuya posición era aislada en el espacio, sobresaliendo hacia la calle, indica tanto su pertenencia a un mundo muy diferente a la religiosidad que impera en el resto de la catedral, como a su función de canal de desagüe para la lluvia, dejando entrever todo este tipo de figuras que el arte gótico no solo se va a centrar en el desarrollo del naturalismo, sino que también tuvieron especial interés por los temas fantásticos. No obstante, la dependencia de la escultura gótica frente al soporte arquitectónico continuó siendo muy importante, como lo había sido durante todo el periodo románico, aunque se producen algunos cambios. Así, la decoración monumental tiende a liberarse del marco arquitectónico, aunque no lo consiga del todo. Igualmente, los capiteles dejan de ser un espacio preferentemente para los relieves y las esculturas, y a partir de este momento se van a concentrar sobre todo en las portadas y en las fachadas de las catedrales. Decorando todos estos elementos de los que se componían estas portadas, así se decora, por ejemplo, lo que es el tímpano, el dintel, las arquivoltas, las jambas, el parteluz, etc. Por otro lado, el emplazamiento de las imágenes en las diferentes partes de la portada se decidía en función de la importancia relativa de los temas que iban a representarse en las mismas.
¿Y dónde hallamos los orígenes de esta nueva forma de entender la representación escultórica?
Pues al igual que en la arquitectura, las pautas vendrán marcadas desde Francia, y en concreto desde la Catedral de Chartres, que será la que marque el modelo de portada escultórica en este momento, destacando su portada occidental o portada real, que se realiza a mediados del siglo XII. En él podemos observar una estrecha relación entre la estructura arquitectónica y las esculturas. Así encontramos las típicas estatuas columnas, en lo que se observan los cánones estéticos de esta etapa inicial del gótico, como son cierta rigidez en la figura, piernas paralelas, los pies colgantes, ropajes con pliegues rígidos y paralelos, cabezas equivalentes a un séptimo de la altura del cuerpo, o por ejemplo, bocas de labios finos que esbozan una ligera sonrisa.
¿Y en cuanto a la iconografía?
Pues va a destacar sobre todo lo que es la zona del tímpano. En ellas se va a representar, por ejemplo, el tema de la Majestas Domini, rodeada del tetramorfo, es decir, el Cristo en majestad dentro de una mandorla y rodeado por los símbolos de los apóstoles. tema que recoge toda la iconografía románica. Mientras que en los laterales, en el lado derecho, por ejemplo, se representa la majestad de María con el niño Jesús en brazos, y en el lado izquierdo aparece representado Cristo en su segunda venida. Alrededor de su figura están esculpidos los signos del zodiaco. Esto se ha interpretado como una alegoría del tiempo que toma un significado especial al estar junto a Cristo en su segunda venida y, por tanto, iniciando el fin de los tiempos. Sin embargo, este ciclo zodiacal tiene una peculiaridad, ya que los signos no aparecen en el orden concreto, sino que están alterados. Así, por ejemplo, la Virgen, es decir, Virgo, está en el lugar más destacado, arriba del todo, junto a la figura de Sagitario. Esta variación podría explicarse porque la catedral está dedicada a Nuestra Señora, por lo que habría sido modificado el conjunto para destacarla a ella. No obstante, y aunque los tímpanos tengan una mayor carga iconográfica, también podemos advertir que no solo los tímpanos aparecen decorados, así en las ambas encontramos las figuras de reyes, reinas y patriarcas del Antiguo Testamento, aunque aún estas columnas de estatuas no muestran relaciones entre sí, y aparecen representadas con un acusado hieratismo, y sobre todo si lo comparamos con obras posteriores.
Pero si Chartres fue el inicio, con el transcurso de los años, los temas iconográficos se fueron cada vez más complicando y las esculturas pues se hicieron cada vez más naturalistas, de lo que antes hablábamos. ¿Podríamos poner algún ejemplo de esto?
Pues sí, como hemos apreciado, la fachada principal de Chartres aún acusa cierta influencia del periodo románico, y en los tímpanos solo aparece una escena, que es aún muy primitivo. Pero la evolución del relieve escultórico de la fachada de las catedrales experimentará en muy pocos años grandes cambios. Así se tenderá a complicar los temas de los tímpanos, disponiendo distintas escenas que aluden a un tema determinado y que se separan mediante bandas horizontales. Muestra de ello, por ejemplo, va a ser lo que es la puerta del reloj de la Catedral de Toledo, datada de comienzos del siglo XIV, cuyo tímpano está dividido en cuatro fajas horizontales, en las que se muestran distintas escenas de la vida de Cristo, por ejemplo, la Anunciación, la Natividad, la Adoración de los Reyes Magos, la Degollación de los Inocentes, etcétera. En la parte superior del tímpano se va a representar lo que es el tránsito de la Virgen, mientras que en el parte luz está decorado con la imagen de la Virgen y el niño. Y en las ambas destacará la posición muy naturalista de los Reyes Magos. De todas formas, van a ser las fachadas de las catedrales francesas, de Amiens y de Reims, las que impongan los nuevos modelos iconográficos y estilísticos.
¿Podemos empezar hablando de la Catedral de Amiens?
Pues sí, la fachada occidental presenta en el parte luz principal la figura del Buen Dios, que se establecerá como nuevo modelo de belleza divina, mucho más cercano que las representaciones románicas de la divinidad. Por otro lado, los especialistas han llegado a la conclusión de que en la fachada de las catedrales se desplegaron los principales ciclos temáticos de la iconografía cristiana. Así, en la mayoría de las catedrales se estableció una distribución ideal de estos temas. En ese sentido, por ejemplo, en la fachada occidental se representarían temas alusivos a la historia de Cristo. En la fachada norte se aludirían a temas tocantes a lo que era la historia de la Virgen María, mientras que en la fachada sur se representarían historias de los santos, normalmente aludiendo al juicio final. Sin embargo, no existe un programa iconográfico unitario en la fachada de las catedrales góticas, pero sí habrá cierta unidad temática en cuanto a lo que son las portadas de cada una de estas fachadas. De esta manera, en el tímpano de la portada principal se escribirá el tema central, mientras que sus derivaciones se disponen en las portadas laterales.
¿Podemos decir entonces que atendiendo a los temas que se representan en ellas, se distinguen tres tipos de portadas distintas? Una sería la primera, las portadas del juicio final, la segunda, las portadas de la Virgen, y la tercera, las portadas de los santos. ¿Sería esto correcto?
Sí, efectivamente. En las primeras de estas portadas, las que representan el juicio final, se nos muestra el retorno de Cristo al final de los tiempos, en lo que muchos han visto como una alegoría de lo que es la culminación de la historia de la humanidad. Este tipo de portadas adquieren un carácter muy descriptivo, concediendo una atención especial a las escenas donde se representa el purgatorio. Aquí los escultores pudieron desplegar toda su imaginación y fantasía a la hora de representar estas escenas. Principalmente se representará a San Miguel pesando las almas de los difuntos en una balanza. Así, unos alcanzarán la salvación, mientras que otros serán condenados eternamente al infierno.
Un ejemplo sería el tímpano central de la fachada occidental de la Catedral de Bourges.
Sí, claro. La escena viene representada en distintos registros horizontales. En el registro inferior, por ejemplo, se representan los hombres saliendo de las tumbas, mientras que en el segundo registro aparece San Miguel, justo debajo del Cristo en majestad, pesando las almas, enviando a unos a los infiernos y a otros a las puertas del cielo.
Y en cuanto al segundo tipo de portadas, las que narran las historias de la Virgen María.
Sí, estas fueron muy populares durante todo este periodo. De hecho, fueron muchas de las catedrales que estuvieron bajo su advocación. El tema más recurrente fue la Asunción de la Virgen, aunque también destacó la inclusión de una figura de la Virgen sosteniendo tiernamente al Niño Dios y relacionándose con él, imagen que dista mucho de las vírgenes románicas.
Y por último tendríamos el tercer tipo de portadas, que fueron las que representan la historia de santos.
Sí, estas se darán mucho durante todo este periodo y alcanzarán su máximo esplendor en el gótico. Los santos protegían de las distintas enfermedades o velaban por el trabajo de los gremios. En este sentido van a desarrollar escenas con un carácter muy narrativo, basadas en la vida de los santos, reseñadas por Jacobo de la Vorágine en su Leyenda Dorada.
Todo lo que acabamos de comentar alude a los relieves de las catedrales, pero en cuanto a la escultura, exenta o de bulto redondo, ¿qué fue lo más destacable?
Pues sobre todo lo más destacable será el gran desarrollo de las imágenes devocionales de la Virgen María. Esto ya se había ido desarrollando en las portadas de las catedrales, pero será en la escultura de bulto redondo donde tendrá más desarrollo. La devoción por la Virgen María o por Nuestra Señora fue impulsada por San Bernardo y por el Abad Suger, a la que identificaban como la propia Iglesia, consiguiendo que el culto a la Virgen fuera uno de los mayores estímulos para la erección de iglesias y capillas góticas.
Uno de los ejemplos es la Virgen Blanca de la Catedral de Toledo.
Sí, sin duda. Durante el periodo gótico, las esculturas exentas de la Virgen se humanizan, creando incluso una relación afectiva entre la Virgen y el niño, que aparecen cogidos en brazos.
Por otro lado, se ha hablado de la Edad Media como una época en la que se olvida por completo el mundo de la Antigüedad Clásica. Aún así, algunas imágenes de las que hemos visto en las portadas tienen ciertas reminiscencias clásicas. En este sentido, ¿se obvió el mundo clásico en la escultura gótica?
Pues como bien dices, el mundo clásico quedó aparcado, pero no del todo, ¿no? Como bien han demostrado los estudios de Panofsky. Así, la vuelta del mundo al mundo de la Antigüedad Clásica no fue algo exclusivo del Renacimiento italiano, sino que durante la etapa medieval también hubo ciertas fases de marcada influencia clásica. Eso es apreciable en algunas esculturas góticas, y el caso más paradigmático de estos ejemplos serían las esculturas que hay en la fachada occidental de la Catedral de Reims, y en especial el escultor que labró el grupo de la Visitación, que está formado por la Virgen y Santa Isabel, y que fue conocido como el maestro de las figuras antiguas, a consecuencia de su estrecho parentesco con la escultura helenística. No obstante, fue en Italia donde estas influencias clásicas se van a dejar sentir con mayor fuerza, y sobre todo en el desarrollo del relieve de lo que son los púlpitos realizados por los pisanos.
Un ejemplo aquí puede ser el púlpito del Batisterio de Pisa, obra de Nicolás Pisano.
Efectivamente, cuyos relieves, con vestuarios de amplios pliegues y rostros severos, siguen claramente los modelos de los sarcófagos romanos y paleocristianos. De esta forma, representan la síntesis de las aspiraciones de una época que precedió al Renacimiento. Aún así, sigue teniendo un carácter gótico en lo que es la conformación de la arquitectura, destacando los arcos lobulados.
También resulta sorprendente el cambio que se da en el ritual funerario, y esto también se deja sentir en el labrado de las sepulturas, que terminan siendo hermosísimas esculturas dedicadas a ensalzar la figura de los fallecidos. ¿Nos describe las características de alguno de estos sepulcros para continuar?
Pues bien, a partir de lo que es el siglo XIII, se produjeron cambios profundos en la actitud del hombre ante la muerte, tanto desde el punto de vista de su significación religiosa como en la propia liturgia del entierro. Incluso se ha hablado de una paulatina clericalización de lo que es la muerte. En torno a la muerte se generaron importantes intereses, y no solo espirituales, sino también, como vamos a ver, materiales. Así, la elección del lugar de enterramiento dentro de lo que es la iglesia, la edificación de capillas funerarias o las donaciones en el momento de morir son importantes negocios en lo que lo religioso y lo material andarán estrechamente relacionados. Las sepulturas, como vamos a ver, fueron evolucionando en su decoración, desde el simple sarcófago hasta retratos naturalistas de los difuntos. En ese sentido, destacaron los sepulcros de carácter monumental, en los que el sarcófago queda exento o aislado del entorno, ubicado con frecuencia en el centro de una capilla funeraria, o a veces adosado lateralmente a un muro y cobijado bajo un arco sólido.
Podemos poner como ejemplo aquí el sepulcro de corazón y entrañas de Carlos IV el Bello y de Juana de Breu, obra de Juan de Lieja.
Sí, efectivamente. Este es un ejemplo paradigmático de este tipo de sepulcro, a los que llamamos tumbas o sepulcros de corazón y entraña, y que serán erigidos en las iglesias y en capillas de especial devoción regia, y que la peculiaridad que tienen es que contenían algún resto del cuerpo del difunto.
¿Y los más comunes fueron los que representaban a los difuntos de forma, pues, yacente o bien en postura de orante? ¿Hay algún ejemplo?
Sí, un buen ejemplo de sepultura con difuntos yacentes es la del sepulcro del doncel de la Catedral de Sigüenza en Guadalajara, realizada a finales del siglo XV. En ella, el doncel aparece leyendo, con un gesto de gran naturalidad, y que transmite la fusión en su persona de las virtudes del guerrero y del sabio.
¿Y algún otro ejemplo de figura orante?
Pues sí, un buen ejemplo de figura orante será el sepulcro del infante don Alfonso de la iglesia de la Cartuja de Miraflores en Burgos, obra de Gil de Siloé, y donde la figura aparece adosada al muro y cobijada bajo un arcosolio.
En definitiva, y después de este recorrido por la escultura gótica, pues hay que aconsejar quizá al alumno que haga hincapié en algún concepto concreto de los que hemos hablado.
Pues sí, que a pesar de que hemos centrado este programa en el análisis concreto de la escultura gótica, esta debe entenderse dentro de un todo, donde arquitectura, escultura, pintura y la vidriera ofrecían una nueva mirada muy distinta a la de siglos anteriores, y donde los fieles tenían perfectamente marcado el camino a la salvación.
Pues muchas gracias, profesor Vigara, y nos volvemos a encontrar en otro programa.
Pues gracias a ti y hasta otro programa.